Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pendientes de lo que recibamos de Sri Lanka y las últimas noticias, después de conocer que hay una pareja de españoles, de gallegos, que han encontrado la muerte en el atentado ocurrido ayer. Estamos ya en el territorio de Constantino Mediavilla. Toca a las 6:30 de la tarde hablar de Madrid, así que te recibo con los brazos abiertos. Constantino, buena semana, buen lunes de Pascua.
Buenas tardes, saludos cordiales.
Ay, pero qué soso.
No, es que tengo los brazos tan abiertos. Estoy abrazando a Pablo. Estoy abrazando a don Pablo López, que le tenemos aquí a mi derecha. Mira,
pues saluda. Pablo López, compañero de Onda Madrid, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Gracias, María Cano, directora de Madrid Diario.
Hola, buenas tardes.
Y Javier García, también redactor, periodista de 20 Minutos. Javier, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Pues buen lunes de Pascua a todos, ¿no?
Claro que sí. Oye, y el domingo de Resurrección, ¿qué tal te ha ido?
Bueno, mira, estoy con alergia. Pues
regular,
frío,
regular,
frío. Regular. Pero no, pero bien, bien, muy bien. Oye, que tenemos en el Madrid Social Fundaciones del Foro Madrid Debate de madridiario.es.
El octavo libro que te cuente María.
Esto es una primicia porque el libro no se ha
primicia
presentado.
Primicia mundial, ¿no?
Sí, sí, mundial. El libro lo vamos a presentar el lunes en la gala de los premios Madrid Diario, como todos los años, y es el octavo libro de la colección For Madrid Debate, y este año hemos querido hacer un libro un poquito más social. Y hemos puesto...
Bueno, los premios también son más sociales.
Muy sociales. Y hemos puesto el foco en las fundaciones y en la labor de responsabilidad social corporativa que hacen muchas empresas. Y bueno, pues este libro es un compendio de todo lo que se hace en Madrid, a donde las instituciones no llegan y la sociedad civil tampoco.
Bien.
Y es para
pues,
ti, Guerrero.
Pues muchísimas gracias. Y así que tenemos la primicia, porque esto se presenta el lunes en el Hotel Palace, en el acto que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde.
Donde va a estar usted con dos libros en la mano.
Bien,
este viaje.
Bien,
lo
sí.
Para
sí.
que lo sepa. Va
vale.
a tener los días azules
vale.
por un lado
vale.
y los rojos del Madrid Social por otro. Que no es poca cosa.
Bueno, ¿qué tal? ¿Toca hablar de debate?
No, pero
¿qué os
muy
parece?
Rápido, porque va a ser en titulares. Porque empieza a las 8 el programa especial de la casa, ¿no, Pablo?
A las 8, efectivamente.
A las 8. Y entonces yo digo titulares.
Porque, muy bien.
Porque ha dicho Madero que tienen una sorpresita para cuando empiece.
No me
yo
digas.
No digo más, yo no digo más, yo no digo más.
Pablo, ¿tú qué sabes?
No,
algo sé un poquito por lo que he tanteado con los compañeros.
Ya.
Que alguno ya no está en redacción.
Sí.
Alguno no está en redacción.
Hasta ahí podemos leer.
Bueno, pues
Madero,
nada.
Ya sabéis cómo es.
Vale,
Madero
bueno.
Enfoca y donde enfoca,
debate
pone
a cuatro, que va a ser, desde luego se va a poder escuchar en esta casa, en Telemadrid también se va a ver, y estamos volcadísimos, ¿no, Pablo? Con un despliegue impresionante.
Hombre, todo el equipo del Enfoque, reforzado además estos días de campaña, con las voces habituales de la campaña, nuestras chicas, Noelia, Neus, ahí están, van a estar al pie del cañón para...
Beatriz, Flor, sí, efectivamente. Oye, pues entonces, ¿quieres que pasemos del tema
no,
debate?
No, si me lo permites, por el titular, básicamente. A doble vuelta. Primer partido. Pregunta, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia el debate a doble vuelta?
Javier.
Pues ¿y a quién perjudica?
Yo creo que beneficia o puede beneficiar a Pablo Casado y al PP porque el hecho de que no esté Vox a su lado le permite capitalizar a él ese discurso y, por tanto, el elector, sobre todo en un momento, y no me quiero extender mucho, en el que las encuestas dicen que hay como una veintena de provincias en disputa en la que se va a repartir el último escaño casi como si fuera la pedrea. Y ahí justo es donde entra en competencia el voto este que se está disgregando entre tres formaciones del centro-derecha.
Es decir, entonces, Casado.
Yo diría que Casado es el que mayor potencial le puede sacar a estos dos debates.
Carlos Curra.
Estoy entre Casado y Rivera. Me voy a ir un poquito más a Rivera. Coincido en el análisis que dice García, Javier de lo de Vox, pero bueno, es verdad que Pedro Sánchez desde luego es el más perjudicado, porque claro, al que está gobernando es al que es fácil darle mamporros. Y Rivera tiene buena derecha. Yo creo que que ahí Casado puede patinar un poquito más. Yo creo que al que más va a beneficiar va a ser a Rivera.
Tiene buena derecha, lo dice usted con segundas. Pablo López.
Yo creo que van a ser dos debates, a diferencia de cómo se han vendido ida y vuelta, van a ser dos debates muy diferentes, sobre todo por el formato. El formato de hoy va a ser más monólogo tras monólogo, va a haber muy poca interacción entre ellos.
Bueno, es que no se lo permite, ¿no? Porque como están los
cronometradores
ahí, en fin, va todo muy restringido.
Claro, pero es que el de mañana va a ser mucho más libre. El otro día, durante el fin de semana, pusieron un pequeño montaje de los dardos que se lanzaron en A3 Media también, igual, con los dos mismos moderadores, con Vicente Vallés y con Ana Pastor. Y fue la leche, las tortas que se fueron dando unos a otros constantemente, que yo creo que es mucho más bonito y mucho más entretenido para el espectador y para el votante.
Y más natural.
Ese formato, y más natural.
¿Quién has dicho, Pablo? ¿A quién beneficia?
¿A quién beneficia?
Ah, pues eso
no,
venga,
no lo había
va,
comentado.
Venga, va.
Más complicado. Voy a romper un poco la lanza. Venga. Fíjate, yo creo que se va a fajar el presidente.
Pedro.
Creo que va Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Va a estar en su salsa.
Bueno, Casado, pues, oye, Rivera, lo hemos grabado para ver quién Sánchez tiene razón mañana,
Aceptará Constantino.
Sí.
Fíjate que yo creo que el mayor beneficiado es Vox.
Te lo juro que no volveré, aunque me hagan pedazos la vida, si una vez con locura te amé. Ya de mi alma, esta es la despedida.
La despedida. ¿Tú recuerdas el lunes pasado, Herrero, cuando llamamos a Íñigo Enrique de Luna?
Sí.
¿Recuerdas que le preguntamos hasta 3 veces entre usted y yo?
Sí, creíamos que se iba a Ciudadanos y al final se ha ido a Vox, pero no ha sido el único.
Le preguntamos hasta 3 veces.
Como a Pedro.
Y él dijo...
Bueno, pues he decidido que hay que poner fin a una etapa, por doloroso que sea. Y ya está, y abrir una nueva. No
usted tenía
nada.
El WhatsApp hoy lleno. Las llamadas
sí.
Se han multiplicado
pido,
por mil.
Pido disculpas porque he visto el tuyo muy tarde.
No te preocupes. ¿Qué?
Pero me han llegado muchísimos, y no he sido materialmente capaz de digerir
sí.
todo eso.
Sí, ¿ha contestado los de Vox o no?
No, a mí no me han mandado ningún mensaje de Vox. Me han mandado muchos mensajes de gente del Partido Popular, eso sí, de compañeros míos, de afiliados. En fin, han sido muchos años. Y bueno, estoy intentando contestar poco a poco las llamadas, que también tengo muchas pendientes, y los mensajes de cariño, en fin, de mucha gente que, lógicamente, pues siente esta decisión. Yo también soy el primero de la gente, pero en fin, en la vida yo creo que hay que ser coherente y hay que ser pues leal a uno mismo, a lo que piensa. A mí me han educado así. Y yo, sinceramente, donde no me quieren, pues no quiero estar.
O sea, en el futuro.
Vamos a decir que te has llevado lunes. La medalla. Lunes la medalla pasado. Del
no,
lunes
no, no, no,
te la has
no,
llevado
sí.
tú. Mañana veremos quién de los tres se lleva la otra medalla.
Sí, lo que pasa es que las que son a título póstumo no creas que me gustan mucho.
Yeah,
entonces,
yeah.
En este caso, hombre, era... Javi, ¿tú pensabas que se iba a Vox?
Bueno, era una opción, ¿no?
Vamos
también. Sí, y también... Él fue muy cuidadoso. Lo sorprendente es que en una semana le haya dado tiempo a recapacitar. Exactamente, se ha vuelto a llenar el WhatsApp y ha dicho que todo aquello que se iba a tomar un tiempo, pues ahora realmente lo que estaba esperando es que lo anunciara Vox, a lo mejor, ¿no? También es curioso que hoy hemos conocido que Fernando Martínez Vidal, otro de los concejales históricos del PP, también se va a Vox, y esto tiene para mí 2 lecturas. La primera, que demuestra que Vox es un partido que a lo mejor no tiene una base, una implantación suficiente para rellenar la lista, para tirar de candidatos históricos, y la segunda, que es la más importante, es que manda un mensaje al elector del PP o al PP. El PP tradicionalmente está diciendo aquí caemos todos, aquí cae desde Ciudadanos a Vox, es la casa común del centro-derecha, y Vox lo que está diciendo ahora es no. Aquí cabe también el PP. Y esto es importante para desmitificar la imagen que tienen de ultraderecha, ¿no? Y ahora esto nos llevaría a una última conclusión. A ver si es que la ultraderecha siempre ha estado aquí, ¿no?
Claro. María.
Bien. No os olvidéis de Germán Terz, que también ha fichado para las europeas.
Pues 2 apuntes rápidos. Necesitan 10.000 personas para repartirlas por toda España. Es que, claro, encontrar 10.000 candidatos para 10.000 puestos, pues no es tarea fácil. Y 2, los que están un poquito escocidos y se les está viendo un poco el plumero son los del PP. Martínez Almeida y Díaz Ayuso han empezado ya a enseñar la patita diciendo cosas como que, bueno, está en su derecho 28 años después de buscarse otro trabajo. Esto lo ha dicho Almeida. Y Díaz Ayuso ha dicho que de momento se ha sabido poco, pero que en los próximos días se sabrá más de este fichaje y de otros. O sea, que promete el asunto.
Enrique de Luna, Pablo, lo que ha dicho es... Sí, pero yo me voy con monasterio. Es decir, no se queda en la órbita del ayuntamiento.
Hombre, ¿no? Sino que hace un pequeño cambio de tercio, efectivamente. Vamos a ver, ahí tiene Javier toda la razón. Yo es que creo que la ultraderecha ha estado ahí y siempre ha estado contenida en el Partido Popular. Lo han sabido hacer bien durante muchos años, pero ahora mismo uno de sus hijos, que es Santiago Abascal, les ha salido protestón, podemos decirlo coloquialmente, y ahora no lo han podido contener. Pero ahí ha estado siempre. Era una anomalía que en España no hubiera un partido con potencialidad de representación en las instituciones como ocurría en el resto de Europa. Ahora yo creo que nosotros ya nos igualamos a lo que es la realidad europea.
Muy bien.
Tengo tema.
¿Tienes tema?
Tengo temita.
Pero con sonido, ¿no? Y música.
A ver si vale. Lo adivináis, que son de la época de María Cano.
Yo sé que me quieres cantar, la, 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 la. Te quiero.
Me la sé, ¿eh?
Por eso he dicho que era de tu época.
Oye.
Este de Juan y Junior.
Este lo he propuesto yo, tengo que decir. Yo soy,
claro.
Yo soy un gran defensor de los 60.
No debería decir que era de tu época.
No, de mi época no.
Pero, ya, no.
Pero lo has oído, lo has cantado.
Y además lo he redescubierto ya en la juventud y Juan y Junior, los brincos maravillosos.
Qué bien.
Sí,
oye, pues...
por el tema...
Sí, por el tema de la amplia victoria del PSOE, las encuestas, concreto la de Metroscopia, ¿no? Para el grupo Eneo de cara al 28A, ¿no? Los socialistas tendrían el 29,1% de los votos y 123 escaños.
Esa es la horquilla más razonable de las que le dan dentro de los márgenes que calcula Metroscopia. Hoy era el último día para publicar encuestas y nosotros en 20 minutos llevábamos una bastante amplia o bastante, en cuanto al número de entre.
Pero quedarían lejos, ¿no, Javier, de la mayoría?
Esa es la conclusión, que es que PSOE necesita sí o sí a Podemos y a Compromís y sí o sí a Esquerra. Si no, no hay manera de sumar un gobierno del PSOE, más allá de que se pudiera dar una entente con Albert Rivera y Ciudadanos, que parece un poco complicada, aunque no descartable. Pero bueno, ese sería uno de los escenarios. El otro escenario es todavía más complicado porque lo que dice Metroscopia es que solo en el mejor de los casos para los tres partidos de centro-derecha sumaría mayoría absoluta, incluyendo la confluencia o la coalición en Navarra. Es decir, que el escenario está muy, 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 muy abierto y estamos a
o sea,
una
que es
semana...
es decisivo, a lo mejor, ¿te parece? Los dos debates.
Claro, por eso venía un poco lo del tema de la canción, porque es que hoy van a la caza de ese voto, ¿no? De ese 30% de indecisos.
30%. Estábamos en el 40,
todo,
eso es,
va bajando.
En el 30.
Y una nos interesaba de este estudio es que un 10%, es decir, uno de cada 10, es decir, 3 millones y medio de personas deciden el voto o dicen que lo van a decidir el mismo domingo. O sea, cuando lleguen al colegio electoral en función
de la cabina, de cada tres, somos cinco.
Si llueve, o sea, es una barbaridad. Es un voto imprevisible completamente y que va a hacer decantar la balanza. De hecho, en el PP creen que ellos todavía pueden dar la vuelta a las encuestas.
Dicen que no se acaban de creer, ¿no? Parece ser las encuestas.
Pero algún candidato públicamente dice que se cree las encuestas. Ahí van todos diciendo que la encuesta que vale es la del domingo. Y es cierto que últimamente, con este voto oculto que hay, es muy complicado. Pero yo creo que sigue habiendo un poquito de pesar de reconocer que se va a votar a un determinado partido, ¿no? Es como un poquito eso ocurre. Lo vimos en Andalucía. Prácticamente creo que solamente fue el ABC el que en la última encuesta dio 9 diputados a Vox. Pero yo creo que la gente dice, uy, ¿cómo voy a decir yo que voto a estos, ¿no? Pero luego al final el voto se produce. Y sí, es verdad, esa situación de elegir la papeleta en el último momento, yo por lo menos he vivido algún año que he llegado y ahí tienes la duda, ¿qué hago aquí?
¿Qué hago?
Y luego está el voto múltiple, María. El voto múltiple que se produce.
¿Cuál es el voto múltiple?
Hombre,
todas las papeletas
en este caso,
en este caso
no, porque son las generales, ¿no? Entonces, bueno, podrías votar un partido al Senado y otro partido
al
Congreso, ¿no? De hecho, el Partido Popular está haciendo un llamamiento para que no se pierda esa mayoría en el Senado, herramienta fundamental, por ejemplo, para el 155, sin ir más lejos, ¿no? Entre otras leyes que marca la Constitución.
No perdamos de vista, luego los partidos tienen sus propias encuestas internas y nos cuentan nuestras gargantas profundas que no perdamos de vista Vox. La horquilla que se plantea en el horizonte, según sus propias encuestas internas, que bueno, ya sabéis que las carga el diablo, hablan de 60 escaños, que es muchísimo. O sea, de 0 a 60 es una barbaridad. Si esto fuera así, es que todos los sondeos que estamos analizando y escrutando no servirían para nada. Y bueno, pues ahí tenemos la muestra de otras elecciones en las que los sondeos han fallado y mucho.
Sí, pero ahí entra también la mano de Pablo.
De Pablo López, pero ¿qué va a hacer Pablo?
Y de todos los que no tenemos decidido todavía a lo mejor la intención de voto, ¿no? Que luego vienen las autonómicas, las municipales, las europeas, donde puedes también modificar el voto en función del partido, del candidato. Yo puedo votar a alguien que es alcalde de mi pueblo y a la vez votar a la comunidad autónoma a otro partido, etcétera, ¿no? En este caso es más complicado, por eso decía la diferencia entre Senado y Congreso.
Y en Madrid somos muy dados a eso, ¿eh? A votar autonómico una cosa y a tu alcalde o alcaldesa otra.
Ah, ese era el multivoto.
Ese era el multivoto.
Ah, claro, porque yo digo, si coges una papeleta de todos, la metes y te invalidan el voto, no te sirve de nada.
Ese es el voto nulo. tenemos distinta versión. Y luego está el en blanco.
Claro,
y
también.
Y luego está el del cabreo.
¿Cuál es el del cabreo?
Pues que escribes en la papeleta. Pones Nieves Herrero.
Y ya está.
Imagínate que de repente sacas 60.
¡Uy!
¡Qué barbaridad!
Sin haberme presentado.
60 votos. Sí,
fíjate, son muchos, madre mía.
Muchos son, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, por favor, decirme algo del lenguaje no verbal del debate de esta noche.
Ay.
Porque vamos a estar
Pablo
todos
muy
pendientes.
Pablo es muy del lenguaje no verbal.
Vamos a estar todos muy pendientes del bolígrafo de Pablo, del otro Pablo de Iglesias.
De claro, los puños, cómo los cierran, cómo si sudan o no sudan.
Eso
cuidado.
Es, eso es. Muy pendientes de
las
de,
manos.
De las manos, por ejemplo, las de Rivera, ¿no?
Que a Rivera le juega muy mala pasada el lenguaje no verbal, porque se pone, tiene muchos tics, es muy nervioso, se mueve mucho, mueve los pies, mueve las manos, mueve los ojos. Gesticula demasiado, pero además son movimientos muy rápidos. Y eso hace que el que lo está viendo pierda un poquito la credibilidad en lo que está viendo. Ahí no le favorece el debate.
¿Qué es lo que más os llama la atención del lenguaje no verbal de los candidatos?
A ver, Pablo.
Fíjate, yo me voy a ir al tema de las chaquetas. Acordaros, creo que fue Pablo Iglesias el que no llevó chaqueta a uno de los debates. ¿Cómo acabó con la camisa de la propia, de la tensión, del calor,
del sudor? Sí, sí,
sudaba,
sí.
Que es algo totalmente natural, pero fijaros la imagen. Vamos a ver si hoy Pablo Iglesias, entre hoy y mañana, lleva chaqueta o no lleva chaqueta.
¿Tú qué crees?
Yo creo que no la va a llevar. Yo creo que él se va a mantener fiel, pero fijaros ahí, por ejemplo, eso denota también una situación de nerviosismo.
A lo mejor la lleva, ¿no?
O una camisa
sin,
de color más oscuro.
Sin corbata.
Ah, sin corbata, seguro.
Sin corbata, seguro.
Pero si no llevas chaqueta y sudas mucho por los focos y los nervios, también te delata.
Claro, yo creo que Nixon dicen que perdió por el sudor frente a John Fitzgerald Kennedy, sí, ¿no? Y por la corbata. Parece ser que la corbata roja de Kennedy gustó más
También dicen que
electores.
Es muy importante el contraplano y la multipantalla, que al parecer en la retransmisión van a utilizar bastante este recurso para poder ver cómo reaccionan a cada... Ya lo hicieron en el debate a 6, ¿no? Cómo reaccionan a cada parlamento, a cada discusión, los distintos candidatos. Y además se hizo viral en las redes sociales una de esas reacciones en el debate a 6 de...
¿Cuál?
Salía Irene Montero apoyada, con cara de circunstancia, tapándose los ojos, mientras hablaba Cayetana Álvarez Toledo, creo que en la parte más tensa sobre el tema de la reforma del Código Penal
del
por las agresiones sexuales.
Hasta el final.
Salía ella, que luego también alguna gente decía que era porque realmente está embarazada y llevaba una hora de pie, o sea, que es que probablemente estaba físicamente muy cansada. Pero se hizo viral, ¿no? Y es curioso cómo una imagen que no es la que está en ese momento captando la atención del realizador puede ser la que al final haga que la gente se identifique mejor, ¿no?, con uno de los candidatos.
Esto ocurre en televisión, ¿eh? Esto en televisión, cualquier detalle es importantísimo. Cómo vayan peinados, cómo vayan chaqueta, corbata, la elección de todo. Y luego los tics y los movimientos, es verdad.
Una duda que tengo aquí. ¿Tienen atril completo hoy en Televisión Española? Porque mañana, por ejemplo, el atril de A3Media es un atril que es abierto. Con lo cual
es entero, pero abierto.
Claro, se les va a ver el cuerpo entero. Si tienen atril entero, tienen un poquito ahí posibilidad de zafarse, de que se les vea el cuerpo entero y a lo mejor el mal de San Vito que les den algún momento, lo disimulan un poco más.
No, y otra recomendación, hay que intentar en la medida de lo posible que vayan todos con pantalones. Por lo menos al de mañana. Al ser abierto, pues hay que...
Claro.
Como ha dicho que venía sin hacer chistes, digo, voy a hacer alguno.
Pues ya, se ha hecho la, no, muy bien,
tengo
muy
la,
bien.
El tema número 5, que es la zarzuela de la Gran Vía.
Muy bien.
Hay un lío con los kioscos. Bueno, primero comentar hoy, Pablo, que cuesta más alquilar oficinas y pisos en la Gran Vía la acera de la derecha o pares que la de la izquierda.
¿Pero qué me dices?
La derecha o la izquierda. Sí, sí, pero del orden de 163 a 250.
¿Y qué pasa en una y en otra?
Pues una es, dicen, la más transitada.
Y en la otra estamos nosotros.
Y en la otra estamos nosotros. En la barata.
Pero eso es más barata.
Nosotros estamos en la baratilla. ¿Qué ha pasado con los kioscos, María? Ha ido hoy a Almeida, ¿no? Creo, a recordar, a reunirse con la asociación.
Sí, pues se dice que estas restricciones del ayuntamiento con Madrid Central y demás que han perjudicado al comercio de la zona y también a los kiosqueros, que se ha reducido en un 30% el comercio y en un 20% la restauración. Y bueno, pues que lo que dicen todos en campaña, todos los que están sobre todo haciéndole la oposición a Carmena, que en cuanto lleguen lo primero que van a hacer es revertir Madrid Central para apoyar el comercio, para apoyar a los kiosqueros y apoyar una serie de medidas que revitalicen y dinamicen el comercio en la zona. Esto es lo que ha dicho esta mañana.
Les están llegando muchas multas, ¿eh? A los kiosqueros.
Es que les han puesto muchas restricciones por espacio, pero también por producto. Porque lo que dicen es que un kiosco de prensa tiene que vender prensa, ya. Pero en un mundo digital donde todos leemos todos los periódicos, o casi todos ya en digital, perdón, pero casi todos en digital.
No, no.
El tuyo en papel, el Javi, papel, el tuyo en papel.
Y, sí. A mí, son absolutamente compatibles, sí, los
claro,
dos.
Pues claro. Ellos se reinventan y venden llaveros, mecheros y un poco de todo. Entonces llega el ayuntamiento y dice, no, usted tiene que vender sobre todo periódicos. Y dicen, ya, pero es que si pongo 10 periódicos y se tienen que llevar 9, pues no puedo sobrevivir. Tendré que vender agua y otras cosas. Ahí tienen... Bueno, una guerra.
Bien. Oye, perdonadme, pero la Junta Electoral Central ha rechazado el recurso presentado por el PP, donde reclamaba ser el que abriera y el que cerrara por tener mayor representatividad parlamentaria. Bueno, pues ha quedado rechazado.
Sobre los tiempos.
Sobre los tiempos y sobre quién abría y quién cerraba ese minuto de oro que vale, pues eso, lo que dicen, vale como oro en paño, ¿no? Entonces, quedará el orden fijado: Rivera, después Iglesias, Sánchez y Casado, para comenzar la intervención inicial. Sánchez será el que ponga el punto y final al debate a cuatro.
Vamos a sacar dos temas muy rápidamente encima de la mesa. Uno, las etiquetas, Pablo. Que están
las etiquetas.
Estos, estos quiero decir los empresarios.
Del alquiler, ¿no?, de coches. Calculan que poner las etiquetas a sus flotas ahora mismo va a suponer 2 millones de euros. Tanto por un lado el coste de las etiquetas como por otro lado el tiempo que van a tardar en poner todas las pegatinas. Que eso va a obligar a que las flotas o estén paradas o se arriesgan a ser multadas. Recordemos que a partir del día 24, el ayuntamiento, quien no tenga etiqueta medioambiental de la DGT, multa de 100 euros. Y luego, la renovación de las flotas, que ellos estiman que más o menos cada 6 meses renuevan 150.000 coches, calculan que eso va a costar 1 millón de euros a sus cuentas. Son datos de Aneval, que es la patronal que reúne a las 5 mayores empresas de alquiler. Lo que piden es que se haga un control electrónico del etiquetado medioambiental de los coches de alquiler.
Ahí estamos. Era interesante que lo contáramos y seguro que va a dar lugar para el debate.
Claro que sí.
Los taxistas cediendo publicidad a Podemos. ¿Qué pasa, don Javier?
Sí,
¿veremos o no veremos vinilos?
Sí, los va a ver, vamos, supongo.
¿O los vemos ya?
Lo va a ver. Es que ya existen, o sea, ya ofrecen el chasis para poner pegatinas de empresas y en otras campañas también ha habido propaganda electoral. De hecho, yo me acuerdo a Aguirre montada en un taxi haciéndose una foto con una foto de ella en la puerta, ¿no? Entonces, aquí ahora lo que ha pasado es que con el conflicto del taxi, un grupo de taxistas se está organizando para ceder ese espacio a Podemos. Van a poner pegatinas o vinilos y lo que ha dicho la Federación del Taxi es que, bueno, ellos ni entran ni salen, que no son quienes para decidir la orientación del voto de todos sus asociados.
O sea, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no?
También es verdad que el coste de esta publicidad gratuita son 60 euros al mes, muy modestita.
Parece poquito. Nos vamos con esta música y con otro tema que tiene que ver con nuestros amigos de Orcasitas. Vainica doble y Sabina, casi nada, María.
Casi nada.
Llevamos todo el día contando que ese mercado de
Orcasur,
Rosera, mientras se rehabilita.
Pues es que lleva cerrado desde el mes de mayo y los vecinos no pueden comprar producto fresco en la zona. Tienen que coger un autobús y hacer 5 paradas, tienen que irse a la Peseta o a Plaza Elíptica, y después de mucho llorarle al ayuntamiento, el ayuntamiento ha dicho que le va a dar un permiso especial a Mercamadrid para abrir los puestos del exterior del mercado, porque lo de dentro hay que rehabilitarlo, sigue cerrado y todavía no se ha decidido ni se ha fallado el concurso, o sea que se ejecutará la próxima legislatura. Pero la buena noticia es que en unas semanas los vecinos van a poder comprar producto fresco en los locales de fuera que se volverán a abrir en el mercado de Orcasur.
Muy bien.
Ahí está, Herrero.
Pues hemos llegado al final. ¿Qué disciplinados son?
Todos.
¿Serán igual de disciplinados esta tarde?
Que me veo muy divididos.
Muy bien, Pablo, gracias por habernos acompañado. Pablo López, igualmente. María, gracias. Javier.
Gracias.
Pues que os leeremos estos días muchísimo. Y le oiremos a Pablo. Costan que...
Mañana vamos a poner encima de la mesa un debate.
Sí, señor.
¿Audiolibros o libros físicos?
¡Ay! Eso está muy dividido, pero bueno, muy bien. Costan, hasta mañana. A todos ustedes, hasta después de las noticias. Gracias.